El escritor Gonzalo Contreras ha publicado recientemente su séptima novela, entiendo yo. Él tiene además dos o tres volúmenes de cuento. Su séptima novela se titula Los asaltantes del cielo, y sobre este tema queremos abrir la conversación aquí en Terapia Chilense. Me complace dar la bienvenida al programa a Gonzalo Contreras. Bienvenido, Gonzalo. Me acompaña Arturo Fontaine.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Gonzalo, Los asaltantes del cielo. Explícame, hasta donde se puede explicar, el alcance de este título, que me parece casi como un título donde estuvieras contando la historia de un grupo anarquista en Rusia a mediados o a fines del siglo XIX. Pareciera eso, y sé que no es eso, obviamente.
Parece un poco eso. Y buenas tardes, Héctor, y buenas tardes, Arturo. Esta frase, el asalto al cielo, es una frase que entiendo que está en San Pablo, pero después la toma Marx, y es el sentido por el cual se conoce el concepto del asalto al cielo, que es el quererlo todo rápido, sin transición. Entonces se asocia con el concepto como del de lo revolucionario, del que quiere un...
Yo tomo otra acepción. Aquí y ahora, una utopía.
El aquí y ahora pronto, digamos, y además el todo, o sea, el premio más grande, digamos. Y yo lo tomo un poco metafóricamente ese sentido, ¿te fijas? En el sentido
de... Sí, porque tú estás hablando de una historia intimista, completamente
claro,
intimista.
Claro, pero hay un concepto que es... hay un personaje que quiere hacer una ópera con el Wasteland, ¿no es cierto? Con la Tierra Baldía de Eliot, que es el cielo, es el Parnaso de la poesía. Él quiere llegar directo ahí, y quiere apropiarse, digamos, quiere conquistar esos, el territorio, digamos, de la gran obra, del gran arte, del gran arte que ya está en el cielo, digamos, en el Parnaso.
O sea, aquí el cielo no es una utopía política o social.
No es una utopía política, sino que sería una utopía artística.
Artística, claro. O sea, la épica artístico de ese personaje es conquistar el cielo.
Digamos. Es conquistar su cielo, digamos. Su ese cielo. Cielo que es.
Ese cielo, ya.
Es decir, algo, digamos, que la novela está planteado como algo inalcanzable a primera vista, digamos, no vamos a contar el final, a primera vista respecto de ese cielo para ese personaje en particular, que es Gastón Solar.
Oye, Gonzalo, a ti normalmente te molestan, digamos, o te sobran los argumentos, digamos, ¿no? El argumento en la novela, digamos. Tú escribes novelas a pesar de los argumentos, digamos. Pero a ti la novela no necesariamente es contar una historia, una trama, digamos, sino que es más bien trabajar a nivel de personajes. Tus novelas son con poca acción, en principio.
Sí, claro.
A ti te interesan más las percepciones, los lados ocultos, los silencios, las ambigüedades, los desencuentros de percepción, digamos, donde uno pensaba estar viendo una cosa, otro está viendo otro. Te interesa más eso, digamos, en que... A le dijo a B y B mató a C y C estaba conspirando con D, no sé.
Claro, bueno, digamos, mis novelas, mi narrativa, digamos, no son novelas de acción.
No son thriller.
No son thriller para nada. Pese a que La ciudad anterior se dijo que era un thriller psicológico. Pero en fin, no, yo creo que la narrativa, digamos, todo relato, en el fondo, responde o quiere responder a una pregunta que es esencial: ¿quién es el otro? ¿Y quién es ese otro al cual no podemos acceder? Ese otro que no conocemos, ese otro que es nuestra otra edad, digamos, ese otro que yo
más
no...
Más que contar una historia.
Más que contar una historia.
Porque el concepto tradicional...
Ahora, todo esto transcurre dentro de una historia.
¿Qué es la novela? La novela es alguien que te cuenta una historia.
Claro, digamos, claro, digamos, nosotros si nos remitimos a los orígenes, hay una historia, hay una epopeya. Esa epopeya ya en la novela contemporánea no existe. Las vidas epopeyicas ya no existen. La idea del héroe tampoco existe. Yo veo la novela como un arte de representación, más bien, ¿no? Y representar la vida moderna contemporánea, digamos, donde los elementos heroicos o donde las acciones son muy escasas, digamos. Sí me interesa el poder de unos sobre otros, el quién es el otro, cuáles son las estrategias individuales y personales de cada uno por sobrevivir en este mundo, y cuáles son las que emplea, cuál es su ética, cuál es su modo, cuál es su estética también, es muy importante.
A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque esa exploración del otro es justamente lo que esta novela es, ¿no? Y el narrador en tercera, que es una tercera muy cerca de la primera, digamos, ¿no?, muy subjetiva, está permanentemente explorando lo que es el otro, el caso de Cristina, ¿no es cierto? ¿Quién es Gastón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es su amante, digamos? ¿Qué es ese hombre? ¿Y qué es ella en relación con él?
Arturo, dale a nuestra audiencia una pequeña reseña argumental. O sea, esto es, la protagonista de esta novela es una mujer.
Es una mujer que tiene unos padres. Esto está conectado con la novela anterior, con el nadador.
Esta mujer es hija del protagonista del narrador, nadador.
Exacto. De Max Borda. Pero yo quiero decirle a nuestros auditores que se puede leer en forma autónoma, no es necesario haber leído la anterior para seguir esta, digamos. Entonces, yo diría que es básicamente una historia de amor esta, por parte
de... Ella es una mujer que estuvo casada.
Estuvo casada con Beltrán, que es un científico, ha sido un matrimonio fracasado, y se enamora de este hombre que tiene este proyecto artístico. Y no quiero entrar en muchos más detalles porque no quiero... Pero hay un hilo argumental, a pesar de que es un argumento delgado, pero es un argumento que está, que avanza.
Quisiera ahondar un poco en eso, que Beltrán, el primer marido de ella, es un científico, un hombre muy serio, que se toma muy en serio a sí mismo, de muy poco brillo personal, y este nuevo novio de ella es... Y que Gastón Solar es un chico bonito, sin profesión y conocida, sin talento conocido, salvo tener una muy buena estampa, digamos, y que se mueve en torno al mundo del arte sin ser artista del todo, parece. Eso queda como siempre en la duda. Es un proyecto de... Él se ha jugado, digamos, por llevar una vida artística, por decirlo de cierto modo, como hay muchos jóvenes hoy día.
Oye, y un dato importante es que ella viene huyendo, digamos, de los estudios de estructuralismo, de...
Exacto. De
Derrida, de Lacan.
Claro, y digamos, ella...
De toda esa cosa que a ti te...
Digamos, con tanta ella ha arrancado los claustros académicos. Claro.
Que tú desprecias.
De los claustros académicos donde no hay vida, y se ha tirado y se ha arrojado a una vida nueva. Y que sería, si hay un argumento en la novela, sería como el descubrimiento de sí misma. Es una mujer que es una especie de crisálida, digamos, que está... que está dejando una antigua piel y redescubriendo una nueva piel en ella. Digamos, se está redescubriendo a sí misma. Yo creo que con eso hay bastantes elementos argumentales. Y además ella debe reencontrarse con su padre, que ahora está casado con su tía, con Virginia, por lo tanto cuñada de Max Borda. Y ambas parejas, digamos, la nueva pareja de Max Borda con Virginio, con Virginia, y la nueva pareja de ella con Gastón, se reencontrarán. Así parte la novela, digamos.
Leí recientemente una columna tuya, recientemente, un mes, digamos, era una cosa así, donde te reías de las declaraciones de un decano que decía que el arte Ay, que el arte tenía más futuro que nunca ahora, porque había tanto problema en la humanidad, oye, ¿no? Está el hambre, está el cambio climático, está la discriminación de género, está, no sé, el aumento, el flujo vehicular, digamos, la contaminación.
Claro, temas hay.
No falta, no falta.
Temas hay mucho, por lo tanto, el arte gozaría de muy buena,
de muy buena salud. Claro.
Es una teoría del decano, digamos.
Buena,
estupenda, bueno, digamos. En general, tú quieres que yo me pronuncie al respecto.
Bueno, me pronuncié, sí, lo hiciste en esa columna.
Bueno, acá está Joseph Beuys, nada menos, entre otros, digamos.
Bueno, aquí eso tiene que ver un poco con una corriente hoy día que es muy dominante y hegemónica en el panorama artístico, digamos, de que el arte tendría que hacerse cargo como de los grandes problemas de la humanidad. Yo recuerdo que Joyce escribió el Ulises durante la Primera Guerra Mundial. Claro, él se cuidó de situarlo un día 16 de junio de 1912. Se sabe que en 1912, porque hay un diario que echa unas noticias de 1912.
Sí, porque creo que él conservó siempre.
Sí, y no se pronuncia. La Primera Guerra está en el Busca el Tiempo Perdido en los tomos 6 y 7.
Claro que está.
Sí, está.
Pero muy por detrás.
Está como un trasfondo, un telón de fondo, digamos, en los últimos dos libros, en La Fugitiva y en El Tiempo Recobrado. La verdad que me parece que me parece el hacerse cargo de grandes temas abstractos, me parece un facilismo intelectual.
¿Tú no te sientes emplazado, no, digamos, porque la contingencia para escribir
porque
novelas?
Porque si tú trabajas y con ideas santas, digamos, que son irrefutables, como, digamos, nadie sería partidario del cambio climático, ¿no es cierto? O nadie sería partidario de la hambruna de los niños en África.
Claro, ¿no? De la xenofobia.
O de la xenofobia, habría que ser un demente, ¿te fijas? Entonces cuando tú te pones como esto que se usa ahora del lado correcto, nadie sabe en muchos temas cuál es el lado correcto, pero en fin, tienes como, y tienes asegurado el triunfo, pero intelectualmente eso es muy pobre.
Pero tu argumento es que habría algo artístico en esa columna del Mercurio, ¿no? Que habría algo artístico que no está dado por el tema. Entonces tú analizas una obra de Beuys, por ejemplo, que son unas botellas de agua contaminada del Rin.
Del Rin
con... Y tú dices, entonces, ¿cuál es tu crítica?
Contaminadas por la empresa Krupp.
Entonces, él expone estas tres botellas con una etiqueta, y son botellas no hechas por él, son botellas estándar.
Claro,
alguien sacó el agua del Rin y le expone las botellas.
Incluso Gonzalo dice en la columna, las botellas en sí no son arte, el agua en sí tampoco es arte, pero
arte sería denunciar a la empresa Krupp
pero estas tres botellitas en determinado contexto...
Y que ha contaminado el Rin, digamos.
Claro, te hacen un clic.
Bueno, esa operación yo creo que ya abusa, digamos, del espectador, ¿no es cierto? Y tú te apropias, digamos, de una idea santa, de un tema con ventaja moral, y supuestamente el arte triunfaría por su ventaja moral, pero no por su calidad artística, digamos.
¿Y qué llamas calidad artística ahí?
La calidad artística, mira... Respecto de esto de que si no existiera la calidad artística, no existiría el arte.
¿La artesanía estás hablando?
No. Esto ya lo he dicho antes en otros medios. Yo me voy a remitir a una definición de Eagleton de lo que es la buena literatura. Es aquella que admiramos.
Ya, pero eso es bien amplio.
Es bastante amplio, pero es bastante certero al mismo tiempo, fíjate. O sea,
porque yo admiro cosas que tú no admiras, ponte tú.
Probablemente.
Claro, yo admiro a Borges y Borges Patini en el Santoral está bien bajo.
Sí, bastante bajo. Y bastante bajo en el Santoral. Pero ya es una discusión estética esa nuestra, ¿te fijas? ¿Cuál es el interés intrínseco de Borges? Yo le reconozco a la obra de Borges calidad literaria, eso sin duda, te fijas, o sea, eso está fuera de cuestión, ya, sí. Ya estaríamos en,
no, que si no estaríamos
dentro de la subjetividad de los
mundos.
Pero si, como no podemos hacer una definición del arte, porque sería de una amplitud, o por último, de una amplitud inabarcable, ¿todo es arte? No, ¿no es cierto? No, porque filosóficamente no podemos definir algo como todo. Entonces, algo es, bien, ¿qué es? Habría que definirlo.
No, en ese sentido
podríamos llegar a alguna definición de Wikipedia, pero tampoco nos sirve demasiado. Entonces
es como la idea, oye, del tiempo de San Agustín, yo creo.
El punto está en nosotros debemos, ¿no? Nosotros sí, debemos,
sabemos cuándo es y no sabemos.
A ver, el punto estaría en nosotros debemos encontrarle la razón al arte o debemos extasiarnos ante el arte. Ese es el punto.
Mira.
O sea, yo debo encontrarle la razón, y dado que le encuentro la razón,
suscribo.
Suscribo
y califico.
Y le encuentro valor. El problema está en todo esto, en que si el arte gana por su valor moral, estamos hablando de artes morales. Y es ahí donde yo he querido poner el acento. Si hablamos de artes morales, tendríamos que hablar de artes inmorales también. Si el valor moral del mensaje del arte es lo que prevalece, tendríamos que decir que hay artes más morales que otros. Cuando hablamos de artes morales, estamos al fin del arte. Ahí se ha acabado el arte. Se acabó. Los únicos que hablaron de artes inmorales fueron los nazis y los soviéticos. Entonces, ojo, cuando moralizamos el arte, y ese arte al que tú aludes o al que yo aludo en mi columna es un arte moral, al que nos acercamos por conceptos morales, como que estoy por las buenas causas, estoy absolutamente en contra de la contaminación del río Rin, yo estoy por las aguas prístinas del Rin. Ese no es un concepto artístico, es un concepto moral.
Moral.
Entonces, estamos en una sociedad tremendamente moralizada. Eso lo sabemos todos. Nunca ha sido y nunca ha estado tan moralizada como hoy día, ¿no es cierto?
Muy, muy interesante lo que dice. Oye, déjame llevarte un poco de nuevo a la novela. ¿Cómo fue el proceso de desarrollar esta novela? Porque aquí hay un flujo muy continuo, extraordinariamente bien hecho, a mi juicio, de exploración del otro, como tú decías al principio, con una cosa conjetural, o sea, es una tercera persona, pero que pregunta, que duda, que a veces niega lo que acaba de decir, o sea, es una exploración del otro con toda la incertidumbre de lo que es el otro, y también de lo que es ella, porque Cristina también, ella misma, tiene distintas hipótesis sobre lo que le va pasando, qué sé yo, y pese a todas estas dudas, poder así decir, y caminos que se comienzan y después se retroceden y quedan como... La cosa fluye y fluye y fluye y fluye. Entonces te pregunto, ¿cómo surgió esto? Porque realmente es muy extraordinario cómo está hecho.
Mira, en el fondo yo, en mi caso, yo creo que ya podríamos hablar como de un tipo de proceso, digamos, que es un método que yo me entrego. Yo concibo la novela como un campo de exploración, no como un campo de información. No es que yo tenga algo que decirle al mundo ni tenga un programa que quiero compartir, que tiene un poco que ver con lo que decíamos antes, ¿no es cierto?
Tampoco tienes que hacer mucha investigación, digamos.
No tengo que hacer mucha investigación porque los personajes están en el mundo que ellos conocen, con las limitaciones que tiene el conocer.
Y el mundo que tú también conoces, digamos, es un mundo de ahora.
Es un mundo que yo conozco, básicamente, digamos. Yo tuve 30 años, por lo tanto es un mundo que conozco de un ser a los 30 años. Y tengo una hija de 30 años que es artista también, entonces son mundos que me son bastante conocidos y tengo amigos también de 30 años. El tema de la investigación, no, en mi caso, y no es importante. El escritor debe ser un gran observador. Un gran observador del
¿Nunca
mundo.
¿Nunca se te ha pasado por la mente, Gonzalo, hacer una novela de época, ponte tú? De época.
No, porque yo no soy de novelas temáticas, ni voy a hacer una novela con el caso Spinea, con el caso no sé cuánto, por atroces y complejos que sean, me da lo mismo. Eso yo me aburriría a muerte haciendo eso. Es como que yo ya sé lo que voy a escribir. Y a mí lo que me impulsa a escribir es que no sé lo que voy a escribir.
Claro, cuando tú comenzaste aquí no sabías a dónde ibas a llegar.
Yo nunca sé a dónde voy. Yo cuando le comunico esto a mis alumnos de taller se quedan perplejos, digamos, porque dicen, bueno, pero,
no te creen.
Bueno, aquí hemos venido, ¿no? Si usted no nos puede ayudar en nada. Pero la verdad que es un método de trabajo, es un procedimiento de que uno se pone en la piel del personaje, piensa con él, mira con él, duda con él, se relaciona con el mundo con él, y así con cada uno de los personajes. Y vas armando este puzzle, digamos, de distintas psiques que funcionan de modos distintos, que tienen intereses distintos. Si ya hay dos personas y tienen agenda distinta, ya hay novela. Ese es un poco el principio del cual yo parto. Así sean marido y mujer, o así sean dos hermanos, digamos, por el hecho de que ya son dos seres distintos, ya tienen una agenda distinta, agenda en el sentido de que su propia agencia para lograr algo, todos queremos algo, mis personajes quieren cosas, no son de los que no quieren cosas, pretenden cosas, desean cosas. Y ahí yo entro, digamos, como te decía antes, en la piel de cada personaje. Yo soy ese personaje, yo soy Cristina Borda, como Madame Bovary, c'est moi, bueno, es el caso. Yo soy Gastón, yo soy Max Borda. Les cuento con una anécdota. Cuando yo estaba escribiendo esta novela, le iba pasando manuscrito a mi hija, cosa que hago siempre, ¿no? Entonces la Magdalena me dijo: papá, Max Borda te queda tan pesado como tú. Le dije: ah, entonces vamos bien, está todo bien, estamos bien encaminados.
Oye, Gonzalo, relacionado con eso, cuando tú escribes novelas, ¿tú ves ahí, le ves a la novela algún valor catártico, por decirlo así, o no?
Yo creo que sí, yo creo que en alguna parte, digamos,
o sea, nadie escribe novelas para, en vez de ir al psiquiatra, digamos, supongo.
No, pero
no estoy hablando de catarsis,
no creo
en
eso,
ese sentido,
digamos, no,
sino
en un
sentido más amplio.
Yo creo que hay un componente catártico, no sabría decir cuánto, te fijas,
de equilibrar las cuentas de uno con la vida, ¿no?
Todos los personajes de mis novelas, aunque esto despierte dudas, son todos seres que he conocido. O bien son partes de seres que he conocido.
O partes de seres que has sido tú mismo.
O partes de seres que yo he sido. A mí me gusta mucho eso de Proust, en que él dice: el yo que fui. Que contraviene la idea bastante discutible de que habría un ser. Yo pongo muy en duda la existencia de un ser.
De uno solo, claro.
Y del ser, digamos, como que cada uno llevara una especie como de busto de mármol adentro, digamos, ¿eh? Yo lo dudo eso. Yo creo en que podemos ser y hemos sido otros, que cambiamos, que mutamos, que nos desarrollamos, que mejoramos, o bien nos vamos por el despeñadero. He conocido las dos experiencias. Ese ser que fue no es el mismo que el ser de hoy. Entonces, cuando Proust habla de ese yo que yo era entonces, me parece muy justo. Yo juego con eso en la novela.
Eso es la novela.
Y los personajes claramente pueden cambiar, pueden mutar.
Imaginan su futuro.
O sea, que la idea como de imaginar un ser inmutable, como un poco lo supone alguna filosofía griega, ¿no es cierto? Como existiría un ser, digamos, un ser uno y unívoco, digamos. Yo creo que mi narrativa lo pone en duda. Y como te decía, los personajes corresponden a la fauna humana que he conocido. Uh-huh. Yo no hago personajes de desconocido, así como mi hija me decía, oye, yo no soy Cristina Borda, te lo advierto. Entonces le decía, no te preocupes si no eres, pues yo sé que en este, fíjate, no lo voy a decir acá, pero ciertamente no era mi hija. Cristina Borda, si bien hay una relación padre-hija que puede tener mucho en mi relación mía con mi propia hija, te fijas. Entonces, el mundo me provee, por decirlo así, de un material humano riquísimo,
amplísimo, te provee del personaje, pero no de la trama, digamos.
Y la trama son buenas las relaciones, te fijas. Si tú tienes, como en el caso de esta novela, chica que no se considera a sí misma bonita, ¿no es cierto? O que su identidad en términos físicos y para ella es un problema, es problemática, es una identidad problemática con su propio físico, que tiene que ver con su mostrarse al mundo, que está con un chico que es muy bonito. Bueno, ya ahí tenés argumento, ¿eh? Porque como decía antes, son dos personas que son distintas, que pretenden cosas distintas, que están en situaciones distintas.
Claro, un escritor de thriller te diría, no, ahí no hay nada.
Ahí no hay nada, ¿te fijas?
Hay trama.
Alguien tiene que matar a alguien, claro, ¿te fijas? Bueno, yo no mato.
Y quiero dónde está el planteamiento, yo no mato, dónde está el desarrollo, dónde está el desenlace.
Y yo no mato gente, creo que no he matado gente. No. He hecho suicidarse a alguien. Y me acuerdo que eso que ese alguien es en mañana, y un hermano mío me dijo, oye, que dejaste mal al papá por uno de los personajes de la novela, sí, te fijas.
Ya. Romana Clay, eso no lo sabemos.
Podría ser, pues yo no me hago cargo si el papá que había puesto, que dejaste mal al papá.
Hemos conversado con Gonzalo Contreras, escritor, a raíz de el lanzamiento de su libro Los Asaltantes del Cielo, publicado por el sello Sex Barral. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moleri Perescotapo lo invita a conocer su nuevo proyecto en Providencia, edificio Suiza 2060, con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. En Clínica Santa María cumplen 80 años avanzando de la mano de la tecnología para darles a sus pacientes una mejor atención en salud. Hoy en su centro de cirugía robótica han realizado la mayor cantidad de procedimientos de este tipo en el país. Clínica Santa María cumple 80 años siendo especialistas en ti. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Gonzalo Contreras en esta edición del programa. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, Gonzalo.
Y muchas gracias a ustedes.
Gracias, Arturo, también.
Un verdadero placer.
Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias.